Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada duodécima, episodio cuarto, La mujer del señor K. Y en la historia que les traemos hoy día, una mujer sensibilizada se reconcilia con los sonidos que vienen del pasado para crear el futuro.
El señor K había ganado finalmente las elecciones presidenciales de aquel remoto país del sur profundo en los márgenes de todos los mapas. Durante más de 100 años, ningún presidente había vivido en aquel palacio presidencial, pero por alguna razón política o estratégica, el señor K decidió vivir junto a la primera dama y su numerosa familia en aquel edificio histórico. Era el mismo palacio donde hacía poco más de 50 años atrás un presidente había muerto con su metralleta en las manos, luchando contra tanques, aviones bombarderos y un ejército que lo rodeaba alrededor del palacio. El recuerdo del presidente mártir seguía vivo, demasiado vivo. El pueblo de ese remoto país le había levantado incluso un monumento a la salida del palacio. El señor K lo sabía y no le gustaba. Podía hacer nada por borrar la historia de esa nación. De manera que el recuerdo del presidente inmolado en su vivienda familiar era como una especie de molesto fantasma con el cual tendría que aprender a convivir. Ah, es solo una historia pasada, es casi como una leyenda, les decía a su mujer y sus hijos menores, con el propósito de irlos acostumbrando a la idea de vivir en aquel lugar. Pero lo cierto es que ellos no se acostumbraban a aquel enorme palacio impregnado de historias de luchas, guerras, muertes. Un palacio que más que un hogar cálido y acogedor, parecía un museo histórico y a veces un frío mausoleo. A pesar de que el señor K echó manos a las arcas del Estado para transformar ese frío y sobrio palacio neoclásico en un hogar cálido y acogedor, lo cierto es que su familia no se sentía cómoda en sus interminables pasillos de frías baldosas y sus murallas adornadas con retratos severos de expresidentes fallecidos que parecían mirar con desaprobación las actividades cotidianas de la familia. Ningún miembro de la familia osaba recorrer todo el frío palacio, en especial evitaban el salón blanco del segundo piso, donde cuenta la historia que el presidente mártir murió luchando contra un ejército. Asimismo, evitaban también usar la salida del palacio por la puerta que conducía a la calle Morandé. Era la salida discreta. Sí, pero también por allí había una placa de metal que recordaba la salida del cadáver del presidente mártir. El señor K era muy especial. No dormía con la primera dama. Tenía ideas muy particulares acerca de la función del sexo. Según él, este tenía una utilidad únicamente reproductiva. Esto era porque él pertenecía a una secta católica ultraconservadora. Así también habían sido sus padres. Incluso tenía un hermano sacerdote. Su padre había sido un soldado alemán que había pertenecido al Partido Nacional Socialista de Hitler, el cual, tras la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, había huido con un pasaporte falso a aquella República Austral del fin del mundo. Allí prosperó creando una empresa de embutidos de carne de cerdo llamada Bavaria, en honor a su tierra natal. Por muchos años, el señor K había negado la pertenencia de su padre al Partido Nacional Socialista, ya que esto era políticamente incorrecto. Pero finalmente la información salió a la luz, así también como su amistad del señor K con militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero a pesar de todo ello, el señor K era un católico devoto y ultraconservador. Había incluso mandado a construir un altar personal al interior del Palacio Presidencial. Allí pasaba horas de rodillas hablando con su Dios. Y es que el señor K estaba sinceramente convencido de que Dios lo había elegido a él para transformar este pequeño país del confín de los mapas en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, donde se restablecerían los valores de la familia, de la patria y de la tierra. Para ello, la primera dama de la nación lo apoyaba inaugurando salas cunas, centros de madres y cortando cientos de cintas de colores. También lo había hecho en el pasado, cuando impartía clases de orientación sexual católica en el colegio de su esposo, llamado Campanario. Sin embargo, no todo era tan perfecto. La señora K era una mujer sensitiva, tenía una condición especial, y es por esa razón que en las noches escuchaba voces en el palacio. Despertaba en mitad de la noche porque escuchaba aviones Hawker Hunters arrojando bombas sobre el techo. El señor K se mantenía frío, escéptico y distante frente a estos hechos. De alguna manera, el señor K pensaba que las mujeres en general poseían una sensibilidad enfermiza que las imposibilitaba para tomar decisiones. Cuando el señor K sentía que estaba sobrepasado por los terrores nocturnos de la primera dama, entonces la hacía arrodillarse autoritariamente frente al altar y le leía la epístola de San Pablo a los Corintios, especialmente el capítulo 11 y más especialmente el versículo número 3. Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden natural de las cosas. Si bien estas palabras conseguían tranquilizar momentáneamente a la señora K, no podía ella dejar de sentir un frío estremecedor que la acompañaba al patio de los naranjos, o a los arcos de las caballerizas, o a las oficinas de su esposo. La germánica frialdad del señor K no hacía otra cosa que aumentar la sensación de pequeñez y aislamiento de la primera dama, más acentuada en ese inmenso palacio, cual reina blanca en un tablero vacío de ajedrez. De nada le sirvieron las sesiones de terapia matrimonial a las cuales asistía con católica determinación. Las noches se hacían interminables en el palacio. La primera dama escuchaba pasos en el salón blanco, discursos, disparos y miles de voces en agonía. En sus momentos más desesperados, había pensado incluso huir del palacio y no mirar hacia atrás, y no volver nunca más. Pero su sentido de la lealtad al sagrado vínculo matrimonial se lo impedía. Además, bien sabía ella que su huida del palacio sería interpretada como un escándalo político. Esa mañana se quedó dormida con el rosario entre sus manos, mientras que la señora María, quien estaba encargada de la limpieza, abrió las cortinas de la habitación y al verla tan maltrecha, la señora María le dijo: «Yo sé lo que usted tiene, señora». La primera dama abrió sus ojos y se encontró con el rostro redondo del auxiliar del aseo. «¿Sabe? Es el fantasma del presidente Allende el que le asusta a usted». La señora K volvió a escrutar el rostro de la señora María, pero encontró que no había ironía ni maledicencia. Solo era un rostro limpio y maternal. «El fantasma del presidente Allende solo asusta a quienes no lo conocen. Mire, le voy a decir, yo llevo años trabajando en el palacio y el presidente a mí no me asusta. ¿Y sabe por qué no me asusta? Porque él me conoce. ¿Sabe por qué me conoce? Porque yo soy del pueblo». Por un segundo la primera dama llegó a pensar que la señora María estaría enferma, desquiciada. Pero algo en el fondo de ella sabía muy bien que María decía la verdad. «Lea la vida del doctor Allende, señora, y hable con él. Dígale que usted entiende su sacrificio». La primera dama volvió a dormir, de manera que cuando volvió a despertar, recordó las palabras de María como si hubiera sido un sueño. Sin embargo, esa mañana partió a la biblioteca del palacio y comenzó a leer la biografía del fantasma. Fue así como, detrás de la imagen política del presidente, descubrió otra cosa: al padre, al amigo, al esposo, al ser humano. Y eso la tranquilizó. Era la primera vez que sentía tranquilidad hace muchos años. De manera que esa noche, cuando volvió a escuchar los disparos, ya no sintió miedo, porque entendió que estaba escuchando los ecos de la memoria viva de un pueblo traumatizado que había quedado plasmado en las murallas del palacio. Entendió también que aquellas voces tenían derecho a existir, tenían derecho, todo el derecho a estar allí, y que ella también tenía derecho a coexistir con ellas, como dos universos paralelos, pero profundamente conectados a la vez, tan conectados como las dos caras del Palacio de la Moneda.
¿Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas.
Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.